8:05, regresamos en el debate en hora 20 y hoy estamos con María Alejandra Villamizar, Juanita León, Juan Fernando Londoño y Miguel Gómez Martínez. Y estamos recibiendo ya de todos nuestros seguidores en Facebook Live, Julio Balbuena, Sorley Jiménez, Ligia Esperanza Muñoz, José Rubiel desde Manizales. Ya vamos a considerar todos los comentarios que ustedes están enviándonos desde el comienzo de este programa, porque a esta hora tengo en línea a la ministra de Educación, Janet Yija. Gracias, ministra, por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio.
Diana, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Si el gobierno dice haber cumplido, ¿por qué hay paro, ministra?
Pues, Diana, nosotros hemos insistido a FECODE que reconsideren el tema del paro, y lo hacemos por dos razones. Como usted bien ha dicho, primero porque estamos cumpliendo con todos los acuerdos económicos que se han pactado en los últimos años. Fíjese que en los últimos años hemos estado pagando los temas de la nivelación salarial, una nivelación que consta de 12 puntos hasta el 2019. Y cada año a los miembros del ministerio se les paga puntos por encima de lo que se logre en acuerdo de incremento a los funcionarios públicos. Este año, por ejemplo, una vez la mesa nacional defina cuánto va a incrementar a los funcionarios públicos, a los funcionarios del magisterio se les incrementará 2 puntos adicionales. El año entrante serán 3 puntos adicionales y en el 2019 será también 3 puntos adicionales. En eso estamos cumpliendo. Hemos cumplido también con los ascensos en el escalafón, algo que llevaba 10 años represado y lo hemos logrado hacer en los últimos años. El año pasado en particular fue un muy buen año en ese sentido. Más de 30.000 docentes presentaron la prueba, la evaluación diagnóstico formativa, y el 70% pasaron la prueba, y los que no, les hicimos un curso y también van a tener la oportunidad de ascender. Es decir, estamos cumpliendo con los temas económicos que se han venido acordando, pero también...
¿Y en qué no? ¿Y por qué?
No, digamos, en los temas económicos, Diana, estamos cumpliendo en todos. Estamos cumpliendo porque todo lo que ha sido pactado en los últimos años, hoy estamos insistiendo en que estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo como corresponde, porque ese es el compromiso que tenemos y en lo que seguiremos trabajando. Pero en este momento, digamos, esa es como la segunda razón por la cual nosotros insistimos en que debemos retomar las conversaciones. Nosotros veníamos en mesas de negociación con FECODE y llevábamos 2 meses negociando. Teníamos una agenda muy completa, revisando punto por punto. De hecho, tenemos ya 11 acuerdos logrados. Cuando llegamos al punto de los temas salariales o los temas económicos y les mostramos el panorama fiscal colombiano, ellos de alguna manera decidieron irse a paro, entendiendo que no hay recursos para más temas de nivelación salarial. Pero además hemos insistido, estamos en plena nivelación, estamos cumpliendo, lo que necesitamos es seguir cumpliendo y no abrir más espacio a adiciones en ese sentido.
¿Qué posibilidades hay de negociar con FECODE sin paro, de tener una mesa paralela que no afecte a 8 millones de estudiantes?
Eso es lo que les estamos pidiendo. Yo les he hecho ya un llamado, he estado buscando para insistirles en que dejen el paro y nos sentemos a negociar. De hecho, nos sentemos a continuar las conversaciones. Pero como le digo, nosotros ya llevamos 11 acuerdos, además acuerdos que se han dado en total respeto, en total comprensión, llegando obviamente a puntos medios. De verdad que ha sido una negociación que había funcionado muy bien hasta el momento de los temas económicos. Entonces, lo que les hemos dicho es, estamos listos para continuar las conversaciones, estamos listos para volvernos a sentar, e incluso hoy mismo les dije, yo me puedo sentar hoy, mañana, el sábado, el domingo, el día que me digan, porque creo que es muy importante que estos 8 millones de niños no estén fuera del aula de clase. Creo que el derecho a la educación es lo que tenemos que proteger, y por eso el llamado, y por eso hemos reiterado tanto a que este paro culmine, pues ojalá ya mismo, ojalá muy pronto.
Ministra, le quiero trasladar una pregunta de Adalgisa Ibarwin Mosquera, quien a través de Facebook pregunta por el tema de la salud. Están pidiendo un programa especial para la salud de los maestros. ¿Ahí qué va a pasar?
Diana, nosotros hemos venido trabajando en la nueva licitación, la nueva invitación pública de salud. Y cuando digo hemos venido trabajando, lo hemos hecho con FECODE. Recordemos que el consejo directivo del FOMAC está integrado por 5 miembros, 2 miembros de FECODE, un puesto del Ministerio de Educación Nacional, un puesto del Ministerio de Trabajo y un puesto del Ministerio de Hacienda. Ese consejo directivo había estado de alguna manera liderando el proceso de la nueva licitación de salud para el magisterio.
Le quiero hacer un paréntesis ahí, porque usted es una ministra nueva y la hemos visto dando la cara desde el principio, pero yo sí le quiero preguntar, ¿alguien se atraviesa en ese tema? Porque es que llevan mucho rato en el tema de la salud de los maestros.
Mire, llevamos mucho rato y es un servicio de salud que tiene que mejorar. Yo sí creo que la cantidad de quejas que recibimos al día, que además son quejas muy bien fundamentadas, yo creo que los docentes necesitan un mejor servicio de salud y ahí hemos estado en la tarea. ¿Yo qué le puedo decir? Que el año pasado se hizo un estudio muy riguroso, un estudio conformado por un equipo, digamos, un estudio realizado por un equipo de trabajo liderado por el exministro Mauricio Santamaría, quien es un conocedor de los temas de salud, para mejorar de alguna manera el modelo que se viene desarrollando hoy en día, y esa fue la base para la licitación que se inició el año pasado, que se fue desierta este año y que volvimos a abrir. Ya estaba en su fase final cuando la Procuraduría nos hace unos planteamientos y nos pide suspender. Cuando suspendimos, estuvimos en mesas de conversación con la Procuraduría y en el día de ayer nos llegó una carta de la Procuraduría en donde básicamente nos hacen dos tipos de comentarios o dos tipos de recomendaciones. Nos dicen, por un lado, termina el control preventivo y hay unos temas que ustedes tienen que revisar o nos sugieren revisar en términos de la contratación actual o del proceso de licitación actual, y dos, nos dicen que hay unos temas de fondo del modelo de salud que debemos revisar en el mediano plazo.
Una cosa, ¿qué decisión tomaron en el FOMAC hoy? Porque entiendo que estaban reunidos.
Hoy se reunió, eso le iba a decir, hoy se reunió el Consejo Directivo del FOMAC y hay unos temas que ameritan unos días para poder revisar a profundidad. Digamos, hay unos temas que son muy sencillos, de alguna manera como de abordar. Lo que nosotros hemos querido es retomar todos estos comentarios de la Procuraduría para mejorar este proceso. Hay unos temas que tenemos que revisar. No estoy segura la hora, el día en que vamos a tener una nueva sesión del FOMAC, porque de ese tema no alcancé a hablar con el viceministro. El viceministro fue el que presidió el FOMAC el día de hoy. Yo estaba en otro tema en el Ministerio de Hacienda. Entonces tengo que hablar con él, pero lo importante ahí decirles que estamos con FECODE, revisando cómo logramos destrabar a la mayor brevedad el tema de la licitación de salud de los maestros.
Gracias a Jeanette Gija. Estamos en hora 20. Si quieren, terminamos el tema de los maestros para que pasemos al tema del ELN y Chocó. Una opinión de ustedes sobre esta protesta. ¿Se han excedido fiscalmente los gobiernos en sus compromisos con los educadores y con otros sectores? Y separemos de esto el tema de salud, que como podemos ver, pues no se ha podido solucionar. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Qué es lo que pasa? Empiece usted, Londoño.
Bueno, yo lo primero que diría es que, digamos, hemos escuchado una versión de la historia. Habría que escuchar qué dice FECODE sobre el tema y cuáles son las razones para que podamos hacer un análisis balanceado, ¿no es cierto? Yo creo que la ministra es una ministra seria, es una persona, digamos, de una trayectoria técnica y le creo en sus razones. Pero no creo que FECODE esté decidiendo hacer esto porque sí. Digamos, yo creo que deben tener unas razones, y yo creo que esas razones están muy ligadas a mi planteamiento anterior, y es la ineficacia del Estado. O sea, es que el hecho de que nos haya contado acá que lleva más de un año haciendo una licitación para resolver la salud de los maestros, pues digamos, ¿qué clase de Estado es ese? O sea, es un Estado realmente muy poco capaz de actuar administrativamente en forma eficaz. Se demoran más tiempo los estudios que los procesos de licitación, y las licitaciones se declaró desierta el año pasado. Este año no han podido cerrarla para hacer la convocatoria.
Sí, por eso preguntaba que quién se está atravesando, porque es que ¿qué explicación entiendo uno para que no se haya podido lograr?
Yo creo que es que el Estado tiene una maraña administrativa y jurídica demasiado compleja. Nadie quiere que terminar en una investigación por haber hecho mal una investigación, porque además la ministra es una persona pues transparente, etcétera. Creo que todos tenemos la mejor referencia de ella. Pero usted está en el gobierno y alguien en la oficina jurídica hace un concepto y dice, eso no se puede hacer, y entonces la gente se muere del susto y venga, ¿qué vamos a hacer? Resolvamos esto. Y fuera de eso, los organismos de control a veces no son muy coherentes y consecuentes en las observaciones. Una vez dicen una cosa, otra vez dicen otra. yo creo que si no resolvemos esos temas de fondo, los temas de contratación, los temas de la eficiencia del Estado, no vamos a poder lograr, digamos, destrabar esta situación, y esto lo que genera y alimenta esa situación, ya lo dijimos hace un momento en el caso de Chocó.
A mí me parece que hay varios temas que yo quisiera recuperar para esto. Cuando empezamos a hablar del tema de los paros, mencionaron varios puntos. El primer punto básicamente tenía que ver con una conflictividad social que, en opinión suya, pues es el resultado, sí, de demandas represadas en la sociedad, de un descontento social, pero que, en opinión suya, aparece cuando el conflicto de armado ya no está. Yo quisiera, digamos, darle un debate a eso, porque yo no recuerdo en los últimos 5 o 6 años un solo año en el que no tengamos este tipo de situaciones. Dos, que este sea el último año de gobierno, y que el último año de gobierno, como en todos los gobiernos, pues avivan todas esas fuerzas que detrás pues quieren generar la polarización. Pero también Juanita León ha dicho, aquí el gobierno se comprometió para ganar el plebiscito con unas apuestas que no está cumpliendo, que también me gustaría saber, digamos, como cuáles son. El tema del Estado, si el Estado tiene la plata, la entrega, pero no es eficiente en la forma como se invierte y cómo eso llega ya o se lo roban. En fin, analicemos un poquito todos esos elementos, Juanita.
Diana, si tú ves cuándo fue la negociación con el Chocó la vez pasada, fue justo en la campaña de plebiscito. El Chocó votó 80% a favor del sí, en gran parte pues porque estaban
como
azotados
casi todos los departamentos que estaban sufriendo la violencia y por lo tanto querían la paz.
Exacto, estaban azotados por la violencia, pero también jugó la ilusión que tenían con la negociación del paro. Y a mí lo que me parece es que el gobierno tiende, este gobierno y los anteriores en gran parte también, pero este gobierno es particularmente transaccional. O sea, la gente sabe que si se ponen bravos o presionan o chantajean, Santos está mucho más dispuesto a negociar que otros gobiernos.
Ese es un punto interesante, porque si entonces no lo hace, entonces es que no tiene la sensibilidad para la demanda represada de la sociedad o este gobierno.
Pero el problema es que ellos negocian a sabiendas de que no tienen la plata y que no van a cumplir.
Pero yo creo que este ha sido siempre
ni tiene la voluntad
un talón
política
de Aquiles muy
de
fuerte del gobierno. Acuérdense, digamos, que el desplome de la popularidad del presidente en su primer gobierno viene con el paro campesino.
Claro,
y con el
paro que no existe.
Entonces, de alguna forma, yo creo que el gobierno no ha sido capaz de construir una estrategia coherente para manejar la conflictividad social. Y yo lo creo firmemente, hay muchos incentivos para premiar al funcionario que es capaz de levantar los paros rápido, no el que es capaz de hacer una buena negociación, así se demore un poco más.
María Alejandra y Miguel.
El
escenario, claro que se repite, pero se repite no solamente por la falta o el incumplimiento reiterado, que también se va volviendo una retórica permanente, porque la insatisfacción es tan profunda que obviamente es muy difícil llegar a la satisfacción 100% o a la satisfacción plena. Y en el caso del Chocó, imagínense cuándo vamos, además, como colombianos, a dejar de sentir la vergüenza que la clase dirigente de este país entera desde hace años, digamos, decenas de años de gobiernos que se sigue acumulando con el Chocó. Entonces, yo lo que sí es un tema del Estado. O sea, sí creo que hay una actitud del Estado que lo que hace es apagar incendios y no resolver los problemas estructurales. Y en este caso, con muchísima profundidad en el tema del Chocó, como lo decíamos, desde las ausencias sociales, pero en el caso de los maestros, este es uno de los sindicatos más organizados que existe, y es uno de los sectores más complejos porque es muy amplio y todo se hace de forma concertada. Digamos que en el magisterio, parte de la fortaleza que tiene FECODE también es que tienen una dinámica muy bien organizada para hacer los paros y para hacer para pedir sus reivindicaciones. Entonces, en esto creo que se pareciera que siempre lo abordan de la misma manera, tanto FECODE al plantear el pliego de peticiones al gobierno y el gobierno al ver a los maestros. No se han sentado, digamos, a tratar de ver cómo modernizar esa relación, cómo cambiar esa relación y no seguir repitiendo un círculo vicioso que los lleva siempre a las mismas formas. Entonces, ahí hay un escenario que sí genera un cambio el proceso de paz, pero no porque haya solamente sus suspensión de hostilidades armadas, sino porque la gente piensa que viene una transformación y una mejor vida, un bienestar. Y ese bienestar, por supuesto, necesita respuesta del Estado y necesita respuesta efectiva de quienes pueden tomar las decisiones para, en este caso, conseguir los recursos que no hay nunca suficientes para atender una situación social tan compleja como la que se plantea en el país.
Miguel Gómez.
Yo estaría más en la línea de lo que dice Juan Fernando. Yo sí creo que hay un problema de gasto público muy complejo. O sea, aquí la máquina se trabó. ¿Y se trabó por qué? Porque es que el Estado lo fuimos desguazando. Le fuimos quitando pedazos. Entonces un pedazo se lo entregamos a las autoridades locales en corrupción, otro pedazo se lo entregamos a la ausencia de planeación. El país se le olvidó que la planeación es importante. El plan en nuestro país perdió toda relevancia. Resulta que el plan en el fondo pues es unos compromisos que en teoría sí se van a cumplir. Resulta que ese plan desapareció y no tenemos capacidad de control. Entonces las obras arrancan, pero después no se sabe si se terminan, y está todo este tema de la corrupción. Y creo que en el caso del gobierno, todo esto se resolvía antes muy fácilmente, que era abriendo el pote de mermelada y regando la mermelada, y entonces la gente se calla y tal, y ya. Y resulta que la mermelada se acabó, y entonces sin mermelada pues es mucho más difícil gobernar. Entonces el tema sí es estructural. Yo sí creo que el Estado colombiano está en una crisis de arriba abajo, o sea, a los ministros ya nadie les hace caso, los gobernadores, el poder real que tienen es bajísimo, un juez municipal para una obra y no pasa nada, y el país se puede quedar meses porque un juez municipal decidió que por ahí no se puede hacer una carretera. Entonces aquí el país está desarticulado, y eso es antiguo, esto es un problema antiguo, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que está llegando a unos límites sostenibles, y la gente ya se aburrió del Estado, ya no cree en el Estado. Hay este tema de credibilidad, lo mencionaba el doctor Prada ahorita, ¿no? Es que la gente ya no le cree al gobierno, no le cree.
Hay un tema que yo creo que tú mencionas que es muy importante. Mire, uno de los las funciones del Estado es redistribuir la riqueza. En Europa, digamos, son sociedades naturalmente desiguales, si uno toma el Gini antes de impuestos, pero después de impuesto y gracias a la inversión pública, esa relación de desigualdad en la sociedad se transforma y se construyen sociedades mucho más igualitarias. Lo que sucede en Colombia es que no se da ese proceso. Entonces, el Estado cada vez recauda más, pero no es capaz de producir transformaciones en la sociedad. Y el Gini de Colombia en los últimos 50 años no se ha movido. Y somos país enormemente desigual. Y de hecho, yo sí quiero decir, por ejemplo, en la discusión de la reforma tributaria que pasó el año pasado, yo tuve la oportunidad de hablar con varios parlamentarios y se introdujo una norma para crear una comisión de estudio del gasto público. Porque el problema es que gastamos mal. Y yo creo que eso tiene que ver con la captura que hacen ciertas élites de grandes proporciones de la renta, que no permite que la inversión vaya realmente a donde más se necesita.
Muy bien, yo quiero